¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Están bien? ¿Dispuestos a estudiar juntos la palabra de Dios para hoy? Bien, si ya encontró el pasaje que citaba Esteban, le invito a que tenga su Biblia allí y le demos lectura juntos. El versículo 29 nos dice, es muy conocido: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué declaración tremenda en cuanto a Jesús! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y continúa la lectura diciendo: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Bien, esta expresión, yo no le conocía. Después de ella tenemos una nueva frase: mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es por esto por lo que estoy aquí, podríamos decir en otras palabras, para que este hombre pueda ser manifestado a Israel. Él es mi primo. No me di cuenta de quién era él. Yo le conocía, pero no sabía quién era. No sabía que él era aquel. Sé que Dios me envió a mí a declarar: preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Pero no sabía yo quién era él. Ahora, el propósito de mi estadía aquí es que él sea hecho manifiesto a Israel. Reiteramos la lectura: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Juan dijo: no le conocía hasta que vi al Espíritu como paloma viniendo sobre él. Y sé que aquel que me dijo que saliera y bautizara, él también me dijo que aquel que veas que el Espíritu desciende y reposa sobre él, ese será quien habrá de bautizar con el Espíritu Santo. Y Juan dijo: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, el testimonio de Juan sobre Jesús es: soy solo un asistente del novio, y soy honrado cuando el novio es honrado, y él debe crecer, y yo debo decrecer. Así, Juan está ahora señalándole a sus propios discípulos a Jesús. Y uno de esos discípulos resultó ser Andrés, como veíamos en el programa anterior, Andrés, el hermano de Pedro. Así que estos dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Leemos el verso 38 que nos dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Es decir, como comentábamos, eran ya las 4 de la tarde aproximadamente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así que Andrés fue primero que todo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que, ¿tú viste al Cristo, al Mesías? Sí, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, la piedra. Seguimos la lectura y nos dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, eres honesto. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿me permite hacer una pregunta, estimado oyente? ¿Dónde encontramos esto en las Escrituras? El cielo se abrió, los ángeles ascendieron y descendieron, ¿recuerda? Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú y vino a Betel, él estaba cansado, además estaba asustado. Él se durmió allí y soñó. Y en su sueño vio al Señor del cielo parado en la cumbre de la escalera, y los ángeles de Dios subían y bajaban. Y Dios le habló a él y le dijo, he aquí, soy el Señor de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en la mañana, cuando Jacob se levantó, dijo, verdaderamente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Ahora, Jesús, en esencia, está diciendo, yo soy esa escalera. Soy el acceso por medio del cual el hombre puede venir a Dios. Soy el único que une el cielo y la tierra. Ustedes verán el cielo abierto. Han de ver a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Así que el Hijo del Hombre es una escalera por la cual el cielo se une a la tierra. Cuando uno de los amigos de Job le aconsejó, mira, arréglate con Dios y resolverás tus problemas. Job dijo, gracias, ustedes son una bolsa de viento. Me dicen, arréglate con Dios. ¿Piensan que me están ayudando? ¿Quién soy yo para que pueda alegar mi caso con Dios? Dios es tan vasto, le busco y no le encuentro. Miro a mi derecha, miro a mi izquierda, detrás de mí, y no le puedo ver. Y él dijo, no hay hombre de días entre nosotros que pueda poner su mano sobre nosotros. Dios es tan vasto, él llena el universo. No puedo verle. ¿Cómo puedo ir con mi causa a él cuando soy simplemente nada y Dios es tan grande? No hay nadie entre vosotros que le pueda tocar. El cielo está tan alto, ¿cómo puedo ascender? ¿Cómo puedo ir con mi causa a Dios? Pero, estimado oyente, Jesús es la respuesta al clamor de Job, el anciano de días que se sitúa entre Dios y el hombre, el que toca a Dios y toca al hombre. El anciano está entre nosotros. Él es la escalera que ha hecho el puente desde lo infinito a lo finito, desde lo eterno a lo temporal. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Esto lo leemos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, el versículo 1, estimado oyente. Caná de Galilea es una ciudad que está entre 8 y 9 kilómetros de Nazaret. Y es por este valle que finalmente se llega al Mar de Galilea. Cana es simplemente una pequeña villa allí. se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y nos dice el relato bíblico, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». En otras palabras, mujer, ¿qué es lo que estás tratando de hacerme? ¿Sabes? Mi hora aún no ha venido. Ahora, María sabía más de lo que ella decía. Había guardado estas cosas en su corazón. Y ahora comienza a darse cuenta del impacto pleno de lo que estaba sucediendo con este niño que había nacido del Espíritu Santo. Su madre dijo a los que servían, es interesante que Jesús parece como ignorar a María en un sentido, cuando le dice, mujer, ¿qué tengo que hacer contigo? Mi hora aún no ha venido, pero María le dijo a los siervos, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Una tinaja es cerca de 9 litros, así que tenemos allí 60 a 100 litros por cabeza. Así que son recipientes de agua de un buen tamaño, ¿verdad? De la clase que se usan para las ceremonias de lavamiento. Seguimos la lectura y leemos. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hemos leído este pasaje desde el versículo 7 al versículo 12. Así que tenemos aquí la conversión de agua en vino. Este es el comienzo de los milagros de Jesús. A mí me resulta muy interesante que esto ocurrió en una fiesta, en una boda. Allí ocurrió el primer milagro, por supuesto, de Cristo. Es muy interesante y quizá muy significativo para muchos. A partir del versículo 13 nos dice Juan, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Mire, a mí me encanta esto. Hay quienes tratan de pintar a Jesús más bien como una persona prácticamente afeminada. Ustedes saben el tipo de personas que no matarían una mosca. Una especie de alguien débil, pero él era un hombre muy varonil. Él vino y cuando vio qué era lo que estaba sucediendo en la casa del padre, él estaba muy molesto. Tomó un azote y comenzó a limpiar las cosas. Levantó las mesas, las dio vuelta. Es interesante que una persona pudiese hacer tanto desquiciamiento de todo esto y con todo ellos no pudieron detenerlo a él. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que lo tuvieron que dejar. ¿Por qué? Y porque él era un hombre muy varonil y no se atrevieron a desafiarle. A partir del versículo 16 leemos, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Ahora, esta es una acusación que fue traída en contra de Jesús en su juicio. Usted recuerda cuando analizábamos esto en el Evangelio de Lucas. Él dijo que si destruíamos el templo, él lo reedificaría en tres días. Ahora, ellos realmente no entendieron lo que él les estaba diciendo. Él estaba hablando acerca de su cuerpo, pero ellos pensaron que él estaba hablando de ese monstruoso edificio que Herodes comenzó a construir para los judíos. Herodes murió antes de poder culminar esa obra. Pero ellos pensaron que él estaba hablando de ese gigantesco edificio que Herodes comenzó a construir para los judíos. Herodes murió antes de poder culminar la obra. Pero él ya había dibujado los planos y había comenzado la construcción de este tremendo templo con grandes piedras. A estas alturas, cuando Jesús era de como 30 años, ellos habían estado trabajando en la construcción de este templo por unos 46 años, y aún les llevaría unos 19 años más terminarlo. Habían grandes piedras, algunas de ellas, según relata el historiador Flavio Josefo, llegaban a pesar como 140 toneladas. Así que Jesús dijo, destruid este templo, y en tres días lo edificaré nuevamente. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí, hubieron muchos que creyeron en él, pero Jesús no se consignó a sí mismo a ellos. Él conocía a todos los hombres. Él sabía lo que estaba en el hombre. Él sabía de la superficialidad de los hombres. Usted, estimado oyente, no le tiene que decir nada a Jesús acerca de lo que hay en la gente. Él ya sabía. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús todo lo que hay en nosotros? Él ya lo sabe. Él no necesita que ninguno le testifique las cosas del hombre. Sé que algunos de ustedes quieren saber si fue vino real el que hizo Jesús allí en las bodas de Caná. ¿Ese vino estaba fermentado o no? Ustedes quieren que yo sepa cosas que en realidad yo no sé. Sin embargo, el gobernador habló sobre la clase de vino que ellos tenían que hacer para que una persona estuviese borracho. El procedimiento general era, se servía lo mejor cuando las papilas gustativas de todos estaban frescas, sus mentes claras, pero luego cuando su mente comenzaba a nublarse, entonces allí ponían la chatarra. Para ese entonces no saben qué es lo que están bebiendo. Ahora bien, yo no lo sé. Lo que sé que las Escrituras enseñan que el vino es escarnecedor y que beber mucho encoleriza. Y que el que es engañado por esto no es sabio. También sé que para un sobrebedor en la iglesia no debe ser dado al vino. Una persona que ha sido escogida como un oficial del obispo o sobrevedor de la iglesia, no debe darse al vino. Así que todo lo que puedo responder por mí mismo es que yo no tomo ni tomaría por causa de mi posición en la iglesia. Todas las cosas me son lícitas, dice la Biblia, pero no voy a estar bajo el poder de ninguna de ellas. Amo realmente la libertad que tengo en Cristo, la libertad de hacer o aún, y lo que es más importante para mí, la libertad de no hacer. Me alegra que no estoy bajo el poder de cosas como esas. Mire, aunque sean lícitas de hacer, si me puede poner bajo su poder o si puede ponerme bajo su influencia, lo cual es un término común hoy día, estar bajo influencia. ¿Qué significa eso? Es estar bajo el poder de esto, estar bajo el poder de aquello. Ahora, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. No quiero. Yo amo mucho mi libertad. Amo tener una mente clara. Me gusta tener la libertad que tengo. Y pienso que es absolutamente glorioso ser libre en Cristo Jesús. Y como sabe bien usted, no pongo reglas para los demás. Simplemente le animo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscarlo preeminentemente, por encima de todas las cosas, primero que todas las cosas. Buscarlo diligentemente, buscarlo con todo su corazón. Seguir al Señor y no ser disuadido de ello por nada.